proyectos de ley a propósito de la actividad en el Congreso, de las críticas que se ha hecho por la sequía legislativa, la crítica también por la poca motivación, o no sé si será motivación.
Pueden ser otras las razones. Claro, vamos a preguntarle justamente a quién es el senador por el Frente Amplio, Revolución Democrática, por la quinta región, a Juan Ignacio Latorre, que está en línea. Muy buenos días, senador.
Hola,
¿cómo
senador,
le va?
Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por el contacto.
Gracias a usted por recibir nuestro llamado. A ver, ¿cuál es su diagnóstico en términos generales, senador, de lo que está ocurriendo en el Congreso?
A ver, yo creo que efectivamente hay, por el lado del gobierno, sequía legislativa, o sea, todavía no envían toda la batería de proyectos de ley que han anunciado, han dicho que lo van a ir haciendo de manera gradual, entonces hay pocos proyectos de ley que el gobierno ha enviado, por un lado, y por otro lado también hay una responsabilidad de los presidentes de las comisiones que tienen varios proyectos de ley durmiendo, digamos, están y que no los ponen en tabla para tramitar.
¿Proyectos de ley iniciados en mensaje y también mociones, senador?
Y sí, o que vienen del ciclo anterior, o que llevan algunos 4 años, 5 años, y que ya fueron, por ejemplo, aprobados, tramitados en la Cámara de Diputados, y están ahí durmiendo en alguna comisión del Senado.
Por ejemplo, eso, en las comisiones que usted integra, senador, ¿qué razones, para graficar e ilustrarle a la audiencia, qué hace un presidente de las comisiones que usted integra, por ejemplo, y que explican que no ponga en tabla los proyectos? ¿Qué razones da? ¿Cuáles son los motivos?
Yo estoy en Educación y Derechos Humanos. Uh-huh. Y en Derechos Humanos, la presidenta de la comisión, que es Adriana Muñoz, ella ha tenido una voluntad política de tramitar proyectos que estaban durmiendo. Okay. Recordemos que, por ejemplo, el año anterior, la presidenta de la comisión era Jacqueline Marrieselberger. Y ella ahí, lo que se dice, digamos, ¿no?, es que citaba muy poca comisiones, que tenía congelado, digamos, toda la agenda de, uh-huh, de Derechos Humanos en el Senado. Por ejemplo, la ley de identidad de género no se tramitó, etc. Uh-huh. Pero Adriana Muñoz, ahora que preside la comisión, ella puso en tabla un proyecto que era de fácil despacho, que es el de crear el mecanismo de prevención contra la tortura vinculado al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y claro, había una exigencia internacional de que Chile tenía que rendir cuenta en Ginebra ahora en julio, y ese proyecto llevaba harto tiempo durmiendo ahí, y Adriana lo puso en tabla y lo sacamos muy rápido. Lo mismo, hay otro proyecto que está demandando el movimiento feminista, que es el de acoso callejero, ¿no? Uh-huh, que sí, también está durmiendo hace, no sé, 2 años, 3 años exactamente. Ya lo habían trabajado organizaciones de la sociedad civil.
En la Cámara de Diputados, ¿no? Y había, se había tramitado,
ya,
¿no?
Claro, ya se, ya había tramitado, estaba en la Comisión de Derechos Humanos y ahí estaba archivado, digamos, ¿no? Entonces, el presidente de la comisión tiene la facultad de poner esos proyectos en tabla, de decir, oye, cito a la comisión a sesionar para que trabajemos este proyecto. Si no hay horario, porque las comisiones siempre tienen un horario ordinario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Derechos Humanos estamos abocados ahora a la Comisión Mixta de Identidad de Género, que hemos trabajado harto en eso. Pero eso es un día a la semana. Perfectamente el presidente de la comisión puede citar otro día de la semana a sesiones extraordinarias para tramitar algún proyecto que esté pendiente, digamos, ¿no? Y eso, hay 25 comisiones y en cada una de las comisiones hay varios proyectos que están en esa situación. Y entonces ahí depende de la voluntad política del presidente de la comisión del Senado. Y eso,
si depende, senador, disculpe, todo, si depende de la voluntad política del presidente de la comisión, ¿por qué no lo hace? Más allá de la voluntad política, ¿es solo para poner como titular de que no se está avanzando, que no es el Ejecutivo el que lo está haciendo? Porque aquí queda la sensación de que, bueno, y entonces, ¿por qué no lo hacen ustedes si tanto se ha alegado? Pero hoy día parece que hay tiempo para todo, pero no se hace nada.
Bueno, puede haber algo de eso. Yo insisto, estoy recién entrando, llevo 3 meses, estoy aprendiendo el tejemaneje interno del asunto.
Bienvenido,
yo creo que efectivamente,
claro. ¿Ah? Bienvenido.
Gracias. Y yo creo que efectivamente acá puede haber algo de eso en algunos casos. En otros casos, que los presidentes de la comisión no le interesan los proyectos que están pendientes y no los quiere poner en tabla. En otros casos hay una actitud de dilatar, ¿no? Por ejemplo, se está tramitando la reforma al Código de Agua y, bueno, ya hay audiencias, hay como 25 personas o organizaciones inscritas para las audiencias. Entonces, uno, los presidentes de la comisión tienen este margen como para trancar la pelota, dilatar los proyectos o simplemente no ponerlos en tabla. Y eso puede haber explicaciones de todo tipo. O sea, yo invitaría más bien al periodismo investigativo a entrar en cada una de las comisiones, los presidentes, preguntarles, ¿no? Ver el listado de proyectos que hay en tabla. El mismo presidente del Senado, Carlos Montes, ha dicho que hay una cantidad impresionante de proyectos que están pendientes y que los presidentes podrían agilizar, digamos, ¿no? Acelerar el tranco, dice. Yo participo en las reuniones de comité. Yo, como soy el único senador de Revolución Democrática, mi partido tiene un derecho a participar en comité, que son los representantes de las bancadas, digamos, ¿no? Y esa es una reunión semanal de coordinación, etcétera. Y ahí el presidente del Senado ha dicho claramente, acá hay que acelerar el tranco por parte de los presidentes de las comisiones y les pide a las bancadas que lo hagan. Y por otro lado está la sequía legislativa del gobierno, que mucho titular, mucho anuncio por la prensa, pero, sí, pero... en términos concretos, poco proyecto que envía en relación a su programa de gobierno.
Sí, digamos. Absolutamente, en eso concordamos, pero si uno revisa los presidentes de las comisiones del Senado, en su mayoría, por no decir casi todos, son de oposición.
Sí, porque hay mayoría de la oposición, claro. Y eso se negocia así.
Sí.
De hecho, yo voy a ser presidente de la Comisión de Educación el próximo año, y el tercer año voy a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, eso se negocia al inicio de cada ciclo, digamos, por los 4 años.
Sí.
Entonces, ahora, yo no quiero hablar por la ex nueva mayoría y la Concertación, que por lo demás tiene todo un lío interno, digamos, ¿no? De la bancada, la Democracia Cristiana por su lado. Hay de verdad mucha fragmentación en la oposición. Entonces, no veo que haya una cosa articulada. Yo no participo, por lo demás, en los espacios de coordinación de ellos. Ellos se reúnen una vez a la semana, toda la oposición de la ex nueva mayoría, digamos, a veces va a la DC, a veces no va a la DC. Yo no participo de ese espacio de coordinación. Por lo tanto, no sé si es algo articulado para trancar las pelotas y para decir que no hay trabajo legislativo. Si fuera así, me parece una pésima estrategia porque en el fondo estamos desprestigiando la misma labor legislativa del Senado, digamos, ¿no?
¿Y con quién se articula usted, senador? Usted es el único senador del Frente Amplio.
A ver, yo me articulo semanalmente con la bancada de diputados de Revolución Democrática, son 8 diputados, también semanalmente con los 20 parlamentarios del Frente Amplio, y un espacio los días martes nos juntamos los 21 parlamentarios, digamos, y también nosotros como Revolución Democrática estamos en un comité mixto, administrativo y político también, de diálogo político con la bancada del Partido Socialista, que son 7 senadores, yo también me reúno una vez a la semana con ellos. Esos son los espacios de articulación con mi partido, con el Frente Amplio, dándole obviamente prioridad a mi partido y al Frente Amplio, y secundariamente en el Senado estoy en esta coordinación con la bancada socialista.
Ya, los partidos de la ex Concertación y de la ex Nueva Mayoría, también a propósito de las coordinaciones que tienen, anunciaban que iban a entregar el listado de proyectos que eran prioritarios para ellos también, y muchos de ellos originados en moción. ¿Hay algo parecido que se va a hacer desde el Frente Amplio?
Sí, están los típicos proyectos de acuerdo. Hay muchos proyectos de acuerdo, que eso sí, ha habido hartas iniciativas. Yo he firmado varias, digamos, incluso con transversales, gente de derecha, gente de centroizquierda, por temas puntuales. Pero recordemos, y para explicarle a la ciudadanía, los parlamentarios no tenemos iniciativa en todo lo que implica gasto público, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que se hace con estos proyectos de acuerdo es que se firman o son iniciativas, ¿no?, de los senadores para pedirle al gobierno que haga un proyecto de ley sobre determinada materia, y en el fondo lo que tú estás manifestando acá es una voluntad política de legislar en determinada materia, ¿no? Y eso yo he firmado varios, y qué sé yo, pero la verdad es que no sé si tienen mucha relevancia. A veces son también para galería o para poner temas o hacer los puntos de prensa. No es como el trabajo más medular de estos proyectos de acuerdo. Lo más medular son el trabajo legislativo en cuanto a los proyectos de ley y tramitar en las comisiones los proyectos con más profundidad, digamos, es lo medular del trabajo legislativo nuestro.
Claro, eso complementa lo que señalaba usted, que depende de la voluntad política del presidente de cada comisión poner proyectos en tabla, pero si lo pone en tabla en algún momento, si es que requiere de patrocinio del Ejecutivo, queda trabado igual por falta de voluntad política del Ejecutivo para patrocinar de alguna manera, darle el visto bueno a que haya gasto, por ejemplo, como usted señala.
Claro, claro. Sí, se puede trancar la pelota por ambos lados.
Se puede trancar la pelota por ambos lados, sí.
Así es. Y lamentablemente a veces la política, y es lo que la gente, yo creo que tiene la desconfianza de... En el fondo uno debería estar preocupado por sacar adelante iniciativas que aportan al bien común de la sociedad, independiente de dónde vengan, ¿no? Y si el
proyecto, si la lógica no es bueno, el servicio público, claro.
Claro, si el proyecto no es bueno, bueno, tú das tu opinión, puedes rechazar artículos, puedes meter indicaciones, sí, mejorarlo, etcétera, pero la labor legislativa debe estar orientada en primer lugar al bien común de la sociedad, y no si esto surgió del gobierno Bachelet o de Piñera o es iniciativa del senador tanto o cuánto. Yo creo que hay mucha política pequeña en esto, y la verdad es que finalmente así es como se desprestigia el Parlamento, digamos.
Bueno, ahí razones
esto. Perdón, muy cortito. Senador, desprendiendo de sus palabras, y le voy a hacer una pregunta tal vez un poco más personal. Usted es el único senador representante del Frente Amplio en la Cámara Alta.
Sí.
¿Se siente después de estos 3 meses que, en el buen sentido de la palabra, vale la pena luchar solo contra la corriente si usted está dándose cuenta del diagnóstico una vez que ya ingresó al Parlamento?
Vale la pena absolutamente. Yo no es que esté descubriendo esto, yo sabía dónde me estaba metiendo, digamos. O sea, teníamos claro.
Es que distinto es con guitarra, pues. Si todos conocemos el diagnóstico.
Sí, pues por eso. Y yo creo que vale la pena, y estamos haciendo el mejor esfuerzo por ir instalando nuestros temas, digamos, por ejemplo, la rebaja de la dieta parlamentaria, que fue algo que planteó Giorgio y Gabriel hace 4 años y ahora está agarrando más fuerza. El mismo presidente Piñera dijo que le hacía sentido, ojalá que le ponga urgencia a esa iniciativa, y así distintos temas. Yo creo que hay que el mismo tema de la transparencia, los estándares de transparencia en el Senado se ha ido quedando atrás en relación incluso a la Cámara de Diputados, por ejemplo, esto del tema de los informes sobre la asesoría externa, las asesorías parlamentarias, los copy-paste que explotó el año pasado en campaña, ¿recuerdan? O el tema de la televisación de las sesiones, o que los periodistas puedan entrar. En eso la Cámara de Diputados ha ido elevando estándares de transparencia y el Senado se ha ido quedando atrás. Yo en eso estoy a favor de seguir luchando. Entonces yo creo que, compartiendo el diagnóstico que es crítico, que es una institución que está desprestigiada por la ciudadanía, que ha habido casos de corrupción, bueno, la pega nuestra tiene que ser justamente de trabajar con transparencia, con probidad, de hacerlo de cara a la ciudadanía, con mucho trabajo en terreno, de ser lo más serios posibles en el trabajo legislativo, etcétera. O sea, yo creo que va a ser bien la pega, digamos, ¿no?
Senador, y a lo mejor en temas más bien estructurales y que tienen que ver con el sistema político propiamente tal, una de las razones que se ha dado por la lentitud en la instalación del gobierno, el envío de proyectos legislativos, ha sido que el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. La regla general es que los gobiernos no tengan mayoría en el Parlamento. Esa es la regla general, salvo el caso de Michelle Bachelet 2. Ahí sí hubo mayoría, pero es tampoco excepcional.
Claro, pero que tampoco sirvió tanto.
Tampoco sirvió, y por lo tanto eso le resta fuerza a lo que le voy a decir a continuación en términos estructurales. Pues lo lógico sería que los gobiernos se formaran con la mayoría social y política, eso es evidente. Sí, claro. Vale decir, se hace de abajo para arriba, no de arriba para abajo.
Ajá.
Entonces, No se está explorando con fuerza la posibilidad de que efectivamente los gobiernos, el Ejecutivo, se forme de acuerdo a la mayoría política que tiene en el Parlamento, vale decir, avanzar más bien hacia un sistema donde no se tenga que estar lidiando o allanándose a las limitaciones que hay en un Parlamento dada una minoría. O sea,
funciona así.
Bueno, los sistemas parlamentarios funcionan así. Si la mayoría en el Congreso es Frente Amplio más la antigua oposición, la ex Concertación y Nueva Mayoría son la mayoría política, ¿no debería ser el gobierno ejecutivo una consecuencia de la mayoría que se tiene en el Parlamento?
Es una opción interesante. Yo creo que eso es parte de la discusión, por ejemplo, en una nueva constitución, del tipo de sistema político que tenemos, si es parlamentario. Yo creo que estamos en un sistema excesivamente presidencialista en Chile, ¿no? El presidente de la República tiene las atribuciones, digamos, para cambiar muchas cosas, o por lo menos para tener la iniciativa y la voluntad de llevar adelante y llamar al Congreso a legislar en muchos aspectos. Tiene bastante margen de maniobra. Yo creo, claro, tenemos que ir transitando hacia un régimen político con mayor equilibrio, ¿no?, entre el sistema presidencial y parlamentario. Y hay varias experiencias en el mundo. Yo creo que ese es un debate propio, yo creo, de cómo nos dotamos de una nueva constitución para el siglo XXI, ¿no? Ahí hay muchos que le tienen temor a un régimen de corte parlamentario, que el Parlamento conforma el gobierno, digamos. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, los últimos años en España, ¿no? Hay mucho problema al respecto, también puede ser fuente de inestabilidad, pero son cosas que creo que hay que abrirse a dialogar, porque efectivamente, claro, el gobierno de Piñera ganó en segunda vuelta, arrasó en los votos, el presidente Piñera, pero en el Parlamento es minoría, en ambas cámaras, entonces su programa de gobierno no lo puede implementar tal cual, ¿no? Tiene que negociarlo, tiene que ceder, tiene que, no, hay muchas cosas que no se las vamos a aprobar los que estamos en la oposición, y en otras habrá que conversar y llegar a acuerdos, pero efectivamente es una alternativa interesante. Ahora, yo creo que mirando la historia de Chile hay grandes cosas que se han hecho, como por ejemplo, estoy pensando a propósito, un par de días celebramos el natalicio de 10 años de Salvador Allende. La nacionalización del cobre fue por unanimidad, ¿no? La Unidad Popular no tenía mayoría en el Parlamento, estaba la Democracia Cristiana, la derecha, pero la nacionalización del cobre fue por unanimidad. Entonces yo creo que hay aspectos estructurales que requieren mayorías amplias en el Parlamento, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que se puede lograr, digamos, depende de la conciencia también social y política que se genere en la sociedad.
Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio hasta ahora. Que tenga
gracias,
buen día.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Saludos. Gracias.